Es un placer de nuevo estar aquí con ustedes. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Rey de Reyes y Señores de Señores? Si ese aplauso es para nosotros, está, mire, perfecto. Pero si ese aplauso es para el Rey de Reyes y Señores de Señores, yo creo que Dios se merece un aplauso mucho más fuerte, ¿verdad? Dios se merece un aplauso mucho, mucho más fuerte. Yo voy a invitarlo a que se ponga de pie en esta mañana. Póngase de pie. Y también voy a invitarlo a algo. Voy a invitarlo a que la persona que usted está a su lado le sonría. Sonríale. Dígale: bienvenido a la casa de Dios. Bienvenido de nuevo. Hoy hemos venido a adorar, exaltar el nombre del Señor. Y también le damos la bienvenida a todas aquellas personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Y les pedimos que aquellas personas que nos están viendo a través de las redes sociales, obviamente, puedan compartir esta transmisión para que nosotros podamos llegar a más vistas, obviamente, no para nosotros, sino para que el nombre del Rey de Reyes sea exaltado aún en muchos lugares. Gracias a Dios tenemos la tecnología. Pero ya que le sonrió a esa persona que está a su lado, ¿cuántos vinieron contentos? ¿Cuántos vinieron felices? Oh, porque yo vine contento, yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Yo me siento como en casa. Y hoy es una bendición para mí, porque hoy no me tocó estar solo, hoy me tocó estar al lado de mi esposa. Y es una bendición estar al lado de mi esposa, porque en verdad estar aquí con ustedes es una super bendición. Y yo quisiera que hoy fuera un domingo, una mañana extraordinaria en la presencia del Señor, pero que pudiéramos cantarle al Señor con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Y aunque no se supiera la letra de la canción, usted lo glorifique y lo alabe en donde usted se encuentra. Entonces, ¿qué les parece si alabamos al nombre del Señor?
Amen.
Él lo hace todo perfecto. Él lo hace todo bien. Vamos, ayúdame con tus palmas. Aleluya. Él lo hace todo perfecto y lo hace todo bien. Vamos a decirle:
cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, mi mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien.
Aleluya.
Yo sé que todo siempre tú lo haces bien.
Dice esto así:
el mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien.
Aleluya. Te adoramos, Señor.
Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel.
Y porque Dios es tan grande, por eso le seguimos alabando y seguimos levantando su nombre en alto, porque solo Él es merecedor de toda honra y toda gloria. Y por eso venimos a este lugar, a darte la honra, Señor, que tú mereces. Y toda gloria, Señor, levantamos su nombre en alto. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, cuánto te quiero.
Sí.
días, Señor. ¿Sabe una cosa? A mí me asombra mucho lo que Dios hace en nuestras vidas. Y Dios nunca nos ha abandonado, Dios nunca nos ha dejado, ¿verdad? Y cada batalla que nosotros pasamos es increíble lo que sucede en nuestras vidas.
Y así, tomando estas palabras, dice el Salmo: Señor, cuán dichosos son aquellos a quienes corriges e instruyes en tu ley. En tiempos difíciles les das tranquilidad, mientras que para el impío se cava una fosa. Tú, Señor, no abandonas ni desamparas al pueblo que has hecho tuyo. La justicia volverá a ser justicia y los de recto corazón irán tras ella. Después continúa y dice: si el Señor no me ayudara, pronto mi ser quedaría en silencio. Cuando dije estoy a punto de caer, tú, Señor, tu bondad me sostuvo. Cuando me vi abrumado por la angustia, tú me brindaste consuelo y alegría. Y qué hermoso es pensar en la palabra de Dios, que esta mañana, sabes, no importa cómo estás llegando, porque pudo haber sido una semana súper difícil, una semana donde recién cantaste, Dios todo lo hace bien, pero capaz que no lo viste. Pero ¿sabes qué? Dios no cambia. Y cuando uno se mantiene firme confiando en que Dios todo lo hace bien, aunque hoy no lo pueda ver, lo que Dios ofrece es consuelo, es fortaleza y es un corazón lleno de alegría, de gozo. Por eso en esta mañana yo quiero invitar, quiero darte la bienvenida a tu iglesia, nuestra iglesia, Verdad en Amor. Porque como cada domingo lo repetimos y vemos si este domingo sí me sale, Verdad en Amor es mi iglesia. Cristo es mi Señor y Salvador. Dios me ama a mí, yo amo a Dios, amo y amo al prójimo. Y sabes, eso es lo que nosotros creemos. Creemos que Dios nos amó tanto que Él entregó su vida para marcar, hacer una diferencia, no solamente hoy, pero para la eternidad. Y esta semana tenemos varios anuncios importantes. Hoy es el 3 de julio, mañana es 4, día de 4th of July, Independence Day, y el martes es el primer día de campamento. Espero que si no te has anotado para servir, si no has anotado a tus hijos para que vengan, estés orando por esta actividad. Serán 4 semanas lleno de mucho trabajo. Y por eso queremos invitarte, aún está la posibilidad para enrolarte en el equipo de trabajo. Estará mi esposa Anita y también Vanessa afuera al terminar la reunión de hoy para que tú puedas hablar con ellas y anotarte si tú tienes el deseo de servir. Entonces, esta semana comenzamos con campamento, pero el día de hoy a las 5:30 de la tarde las puertas estarán abiertas para que tú puedas venir con tu familia para disfrutar de este lugar. Ya después, entre la semana, tenemos los estudios cotidianos a través de Zoom. Entra a la página de la iglesia y hay mucha información que tú puedes recibir. Y por eso queremos animarte para que tú puedas ser parte. Y si tú estás aquí por primera vez, queremos conocerte hoy. ¿Hay alguien que pueda estar visitando esta mañana? Levanta tu mano ahí donde estás para darte un obsequio de parte de la iglesia y que te puedas llevar un recuerdo. Acá tenemos varias personas, bienvenido. Acá al centro tenemos también la familia del baterista que está acá atrás, de lujo, ¿no? Así que bienvenidos todos. Si hay alguien que esté aquí por segunda vez, no por primera vez, sino por segunda vez, levanta la mano. Acá Marcela está levantando la mano. Marcela, la hija de Marcelo que estuvo acá hace unos domingos, viene para estar este mes y apoyar en campamento. Así que Marcela, bienvenida a la iglesia por segunda vez, tercera vez. Y todos los demás que somos de casa, sigamos disfrutando. Y recuerda, no es por nosotros, es por el Señor y para Él. Que Dios te bendiga.
Lo que Dios hace, ¿verdad? ¿Cuántos están de acuerdo que es impresionante lo que Dios hace? Pueden venir miles y miles de luchas a nuestra vida, pero tenemos un Dios todopoderoso, un Dios imparable, un Dios que no se cansa de hacer proezas. Y muchas veces creemos que lo que se escribe en la Biblia son simplemente textos que pasaron, pero yo en carne propia he vivido que aun cuando se levantan miles de adversidades y miles de problemas a mi vida, yo cuento con un Dios imparable, con un Dios de lo imposible, con un Dios que lo puede todo. Quiero pedirte que te pongas de pie y sigamos adorando el nombre del Señor y le digamos que Él es un Dios imparable. Dice que Él pelea nuestras batallas, Él pelea por nosotros y solo necesitamos creerle al Señor. Dígale esto ahora: y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quién a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va. Inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no me falta nada. Al Señor, no nos falta nada, no nos falta nada. Tú peleas por nosotros, Señor. Tú peleas por nosotros en esta mañana. Te damos gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que hiciste, Señor, y seguirás haciendo. Aleluya. Te adoramos, Señor. Cierto, cada proceso que vivimos. ¿Cuántos saben que Dios está aquí? Dios habita en nuestro corazón, su presencia está en nosotros. Hay algo que me fascina y tengo que decirle lo que me fascina. La Biblia dice en Mateo sobre entrar a lo íntimo y a lo secreto. Y algo que me fascina es pasar tiempo con Dios a solas. Porque tú no puedes decir que conoces a Dios cuando no pasas tiempo a solas con Dios. Muchas veces cantamos de Dios, de las letras, pero muchas veces no conocemos al Dios de las letras. Como Él, no hay nadie. Nadie es como Él. Aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, Él ha estado, Él nos ha ayudado, Él nos ha sacado. Aquí estoy yo hoy, por gracia de Dios. Por gracia de Dios tú te encuentras hoy aquí. Y lo mejor que podemos darle a Dios es nuestra adoración. Aleluya, Señor. Nadie como tú, Señor.
Vengo a adorar.
en esta hora.
Nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, el verdadero que venció en el madero.
Estás en este lugar, Señor.
Yeah.
decirle Jesús? Jesús, una vez más dígale Jesús.
Jóvenes tienen su clase en inglés, el salón de acá al lado, y también recuerden, los canastos están allí para si usted quiere dar su ofrenda, lo puede colocar ahí o también a través de la página de internet. Durante estas últimas semanas vamos leyendo a través de Jeremías, y yo creo que cuando uno ve la historia del pueblo de Israel, nos hace pensar mucho también acerca de nuestra vida. Yo creo que cuando hay cosas que están arraigadas en el corazón, muchas veces es difícil o a veces sentimos que es imposible ver un cambio. Llámese hábitos, llámese sufrimiento que hemos tenido, a veces traumas con los cuales nosotros podemos crecer, pero sin embargo lo que es arraigado al corazón, yo creo que es difícil de cambiar. Ahora, cuando vemos al pueblo de Israel y leemos lo que leíamos durante la cena, de cómo Dios en su mente, su plan que él tenía para la humanidad, nos hace conocer acerca de esta manera nueva con la que él iba a comenzar a tratar el mundo. Ahora, cuando uno ve el Antiguo Testamento, estaba totalmente o era exclusivamente para el pueblo de Israel. No entraba más gente más que un judío en ese plan de Dios. Entramos al Nuevo Testamento y la cosa cambia, porque allí comienza a tratar Dios con todo el mundo. Juan capítulo 1, versículo 12 es lo que él dice: todo aquel que cree se le da el derecho de ser llamado hijo de Dios. No importa de qué raza, nacionalidad, si es prietito, si es güerito, no importa, ¿no? La invitación es para todos. Y cuando vamos a la Escritura, Pablo en el libro de Gálatas también comienza a hablar acerca de esto que estaba arraigado en el corazón del judío, que era todo lo que era por la ley. Y Pablo comienza a hacer un argumento porque les dice: un momento, no podemos nosotros continuar viviendo como si fuese la cosa por ley, cuando en Cristo ahora hemos sido llamados a gracia. Antes uno se daba cuenta que por las cosas que uno hacía, era realmente imposible llegar al estándar que Dios pedía. Y sabe, para nosotros muchas veces es así. Nos sentimos como que es imposible poder alcanzar lo que Dios pide. Y sabe, cuando queremos pensar en nuestra propia fuerza, es imposible. Es imposible para que nosotros podamos ser la persona que Dios quiere sin Dios. Porque no se trata de cambiar conducta, se trata de cambiar el corazón. No se trata de cambiar conducta, sino se trata de cambiar el corazón. Y cuando Pablo escribe en Gálatas capítulo 3, versículo 23, Dice, sí, pero antes que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos ustedes los que han sido bautizados en Cristo están revestidos de Cristo, y no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Ahora aquí esta frase y dice la ley fue nuestro tutor. Y uno dice, ¿qué tiene que ver un tutor con la ley? Bueno, en ese tiempo las familias tenían un esclavo que se encargaba de los niños chiquitos. Hoy muchas veces lo conocemos como la nana, o de repente es la abuela o el abuelo. Pero cuando en este tiempo era una persona que estaba completamente dedicada las 24 horas del día para atender al niño. Lo despertaba, lo llevaba a la escuela, lo traía de la escuela, estaba en casa miraba la conducta. Ahora era un trabajo que no se cumplía hasta que ese niño llegara a ser adulto. Ahora imagínate si tú eres el tutor. No sé si usted alguna vez ha cuidado niños, pero a veces cuando está con niños le da ganas de ahorcarlos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Seamos honestos. Pero sin embargo, también tenemos que pensar el otro lado. Hay algunos que están pellizcando a los hijos, no voy a decir, pero bueno. Pero está también el otro lado de la moneda. Imagínate si tú eres el niño que está a cargo de este tutor. Si este tutor quiere hacer su vida más fácil, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser súper estricto. Si yo sería ese tutor, no hagas esto, no toques esto, no hagas aquello, quédate quieto, no hables, no respires. Y para el niño se pudiera haber sentido ahogado. Ahora, Pablo usa esta frase para decir, la ley fue eso. La ley fue dada para que tú conozcas la necesidad que tienes de libertad. La ley surgió para que tú te des cuenta que tiene que haber algo más que pueda ayudarte en tu andar. Y dice Pablo, este tutor fue lo que Dios utilizó para llevarnos a Cristo. Y cuando nosotros pensamos en la necesidad que nosotros tenemos de Cristo, allí comenzamos a entender la gracia. Porque cuando vemos nosotros, entendemos lo que es la gracia de Dios, es como un Dios santo llega a suplir la necesidad de un ser humano que se siente solo, de un ser humano que se siente con las manos atadas e imposibilitado para el cambio. De un ser humano que muchas veces tiene tantas cosas arraigadas en el corazón que no sabe ni cómo dar el primer paso. Y yo no sé si tú te has encontrado en momentos en tu vida donde realmente te sientes perdido. Y donde más que tener respuestas, es prácticamente uno se siente, se rasca la cabeza, cruza los brazos y dice, ¿y ahora qué? ¿Ahora para dónde? ¿Ahora cómo? Y Pablo dice, la ley fue lo que Dios utilizó para resaltar la necesidad que tenemos de Cristo. Pablo igualmente hablando a la iglesia de Éfeso, el capítulo 2, versículo 1 capítulo 2, versículo 1 y 3, dice estas palabras. A ustedes, Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Y ese otro tiempo, Pablo lo describe de esta manera. seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana, hacíamos lo que nuestra naturaleza nos decía y nuestros pensamientos y lo que nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Y dice, éramos por naturaleza objetos de ira. Ahora, cuando uno iba al Antiguo Testamento, uno puede leer el libro de Jeremías y hay algo que también es muy consistente en lo que Dios hace. Dios al pueblo le dijo, si tú obedeces lo que yo te digo, tú serás bendecido. Desde un inicio, cuando lo sacó de Egipto, ¿qué fue lo que les dijo? Ustedes han sido esclavos por tantos años. Yo con mi fuerza los voy a tomar, los voy a sacar y los voy a llevar a la tierra prometida. Y en la tierra prometida es la tierra donde van a tener bendición y esa tierra será de ustedes. Yo pelearé por ustedes. Yo sacaré a todas las personas y ustedes conquistarán la tierra. El pueblo de Israel se instaló en la tierra. Dios les dijo, no se junten con las otras naciones. Toda nación que tú conquistes, mata a todos. No te quedes con nada, no dejes a nadie. Porque tú tienes que ser exclusivo para mí y yo para ti. Y sabes, cuando vemos la historia, el pueblo de Israel no lo hizo. El pueblo de Israel comenzó a pensar y dice, bueno, Dios sí nos dijo, matemos a todos, pero sentimos como que muy fellito el corazón si los dejamos a todos muertos, dejemos algunos. Y esas pequeñas cosas comenzaron a arruinar la relación del pueblo de Dios con su Dios. Y Dios comenzó a mostrar su ira con el pueblo. Comenzó a castigar. Permitió que después otras naciones entraran y tomaran la tierra. Pero sabes, Dios continuaba dando mensaje tras mensaje tras mensaje. Todos los libros proféticos del Antiguo Testamento era el mensaje de Dios para un pueblo que le decía, arrepiéntete y vuelve a mí. Pero el pueblo no se arrepintió y terminó siendo esclavo nuevamente a otras naciones. Otras naciones conquistaron y perdieron nuevamente las cosas que Dios les había dado. Ahora, cuando nosotros pensamos en nuestra vida, de repente podemos llegar a pensar como que la ira de Dios no está tan vigente hoy como lo fue en el pasado. ¿Por qué? Porque vemos tanta maldad. Prende las noticias y te das cuenta cómo el mundo sigue patas para arriba. Pero mira tu vida. Yo miro mi vida y hay cosas que Dios tendría que castigar y que uno dice, Dios no lo ha hecho. Porque sabes, ahí es donde nosotros entendemos la gracia. Porque la gracia o el castigo, la ira de Dios por nuestro pecado, cayó sobre una persona. Cayó sobre Cristo. Y ahí la ira de Dios se vio reflejada en la cruz. Donde aquel hombre que en su momento tomó el pan y tomó la copa, dice, ustedes no lo entienden ahora. Pero esto es un anticipo de lo que está por acontecer. Yo voy a entregar mi cuerpo. Yo voy a derramar mi sangre, voy a entregar mi vida. La ira del Padre va a ir sobre mí para que tú puedas tener libertad y puedas tener perdón. Por eso dice, nosotros éramos objeto de ira. Pero cuando continúa la lectura, dice, pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aún estábamos muertos en nuestros pecados, la gracia de Dios los ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó y a sí mismo nos sentó al lado de Cristo en lugares celestiales. Ahora imagínate eso, un nuevo pacto que para nosotros no nos cuesta, pero para el Hijo de Dios le costó la vida. algo que para nosotros, una vez, muchas veces lo pensamos, es algo que la gracia, bienísimo. Porque ya digo que tengo a Cristo y hago lo que se me da la gana y no pasa nada. No, tenemos que ser conscientes de que lo que hacemos tuvo precio. Y fue alguien que lo pagó no con palabras, lo pagó con vida. Lo pagó con sufrimiento, lo pagó con dolor. Y fue Cristo, por el amor que te tiene a ti y me tiene a mí, que estuvo dispuesto a sufrir la ira para que tú y yo pudiéramos tener perdón. Eso es gracia. Nos posibilita para tener algo que no merecemos. Y la misericordia de Dios no nos da lo que merecemos. Y ahora eso me lleva a otro pasaje. Cuando vamos a Efesios capítulo 4, o terminamos este de aquí en Efesios capítulo 2, perdón, y dice: nos dio vida juntamente con Cristo, versículo 8, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Ni es el resultado de las obras, para que nadie se gloríe. O sea, la salvación es algo que fue dado por Dios y que uno lo puede recibir mediante la fe. Pero fíjate lo que pasa. Dice: nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. ¿Sabes? El título del mensaje este que le puse es: el cambio que nunca cambia. Y uno muchas veces se puede hacer la pregunta: ¿pero por qué el título? Si estamos hablando acerca de la gracia, si estamos hablando acerca de aquello que Cristo hizo por nosotros. Porque, ¿sabes? Desde el momento que nosotros recibimos a Cristo, comienza una nueva etapa en la vida. Y, ¿sabes? No es la etapa donde muchas veces decimos: porque ahora tienes a Cristo, todos tus problemas se acabaron. Porque ahora tienes a Cristo, entonces toda tu vida va a estar de lujo. Toda tu vida ahora va a ser fácil. Y todo aquello que estaba a tu alrededor, que antes te afligía, no estará más porque tienes a Cristo. No, ¿sabes? Comienza otra etapa. Comienza una etapa donde la necesidad de cambio es algo que es constante. Y algo que nunca va a cambiar en nuestra vida es que constantemente tenemos que estar cambiando. Porque, ¿sabes? Como les decía esta mañana, no existe una persona que sea tan buena que no necesite a Cristo. No existe una persona que sea tan mala que no pueda ser alcanzada por la gracia de Cristo. Y cuando lo vemos de esa manera, porque la Biblia así lo establece, todos los que estamos aquí necesitamos a Cristo y necesitamos cambio. Dice Efesios capítulo 4, versículo 22, dice de esta manera, hablando Pablo al mismo grupo de personas, dice así: en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y renuévense del espíritu de su mente, y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿Sabes? Aquí son varias cosas. Despójate de lo viejo, renueva el espíritu de tu mente y revístete de la nueva imagen que Dios ha creado para ti. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13 dice así: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe que muchas veces nosotros, cuando pensamos en la vida cristiana, pensamos en conducta? Si yo estoy haciendo esto y cambio lo que estoy haciendo, entonces ya voy creciendo. Pero ¿sabe que cuando nosotros nos dedicamos a cambiar conducta, y no cambiamos el pensamiento y el entendimiento no es renovado y el corazón no se alinea con lo que Dios dice, es un ciclo vicioso. Y no podemos pasar años y años y años y años y años tratando de cambiar una conducta y estamos en un ciclo que nunca cambia. Y uno decimos, Dios, ¿qué pasa? Porque, ¿sabes? Tenemos que dejar que la palabra de Dios realmente renueve el interior de nuestra mente y de nuestro corazón. Sin un cambio interior, el cambio exterior vale poco. Sin un cambio interior, la apariencia vale poco. Y sabes, esto no se trata de que tenemos que ser perfectos, tenemos que ser conscientes de lo que la palabra de Dios dice. La relación que debemos nosotros tener con la palabra de Dios tiene que ser constante, tiene que ser continua. Porque la palabra de Dios tiene un mensaje que consuela, apoya, da esperanza, que guía. Pero ese efecto lo tiene al que cree. Porque la palabra de Dios puede tener también un mensaje de juicio y de rechazo para aquel que no cree. En tu corazón y en tu mente, ¿cuál es la actitud que tú tienes hacia la palabra de Dios? En la práctica diaria, ¿qué es lo que buscamos? ¿Cambiar conducta o realmente cambiar el corazón? Porque si realmente el corazón no cambia, la conducta seguirá siendo la misma porque seguimos siendo la misma persona. Y allí es donde nos damos cuenta que el corazón del problema es el problema del corazón. Si tú y yo examinamos hoy nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, ¿quién puede decir, soy santo? Si hoy tú y yo examinamos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, ¿quién puede decir delante de Dios, yo estoy bien y no necesito? Si tú y yo estamos frente a la palabra de Dios y le permitimos que continúe examinando lo más interior de nosotros, siendo honestos, yo creo que ninguno de nosotros pudiera decir lo he logrado todo. Cuando yo veo la vida de Pablo, veo la vida de un hombre que fue constante en su vida espiritual. Veo la vida de un hombre que entendió que el proceso de nuestra vida nunca termina. Que el proceso de cambio es algo que constantemente tiene que suceder en nuestra vida. Uno se pone a pensar, por ejemplo, en la vida de Pablo y uno lee en Romanos capítulo 7. Ahora, cuando Pablo está escribiendo Romanos capítulo 7, él ya está en la última parte de su vida. Pablo ya ha recorrido el mundo, Pablo ya ha plantado iglesias, Pablo ha traído a muchas personas a Cristo. Pablo ha sido una persona que predicó el Evangelio. Y tenía, uno lee la carta de Romanos y una lista de personas que habían alcanzado, salúdame, dile esto, lo otro, de tanta persona con la cual él había tenido contacto. Y uno lo miraría a una persona como él y ¿qué es lo que uno diría? Yo quiero ser como él. Pablo, dame la clave para yo poder seguir esas pisadas. Pero sin embargo, en este contexto, escucha las palabras de Pablo. En el capítulo 7. Y dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un simple ser carnal que ha sido vendido como esclavo al pecado. No entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo que entonces la ley es buena, de modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo sino al que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y uno ve las palabras de un hombre que dice, este no es Pablo. Esta es una persona que recién está comenzando la vida cristiana y está perdido. Pero Pablo dice, yo, esta persona, continúo teniendo esta lucha. Y cuando Pablo habla aquí, él termina y dice esta frase, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, la gracia. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. ¿Sabes? Pablo no está diciendo que él estaba entregado al pecado, pero él entendía algo. A pesar de todo lo recorrido, continuaba siendo una persona necesitada. ¿Sabes qué peligro grande que pensar que por los años de creyente, los cambios ya no son necesarios? Porque ahí comenzamos a descansar en nosotros y no en Dios. Pablo en Filipenses también lo decía de esta manera. Un pasaje que es súper conocido, capítulo 3. Comienza en el versículo 8 y dice, a decir verdad, y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia, no por decir que yo soy buen hombre, no por decir que ya todo lo he logrado y que no hay necesidad de nada, no por decir que ya todo está hecho. Pablo dice, no, yo quiero que Él me pueda mirar a mí y que mi caminar cada día pueda ser en pos de aquel que me ha salvado. Por eso Pablo cuando continúa, dice, por su amor lo he perdido todo, versículo 10, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. Si es que de alguna manera llego a la resurrección entre los muertos. Y fíjate esta frase de humildad de Pablo, no es que yo lo haya alcanzado, no es que yo sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo. Y nuevamente lo repite, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una sola cosa hago, coloco mi mirada en Cristo. Porque sabes, esa es la bendición de la gracia. Es entender que la solución no está en mí. Es entender que a pesar del tiempo que llevo vivido, el cambio tiene que continuar. Y es entender que cuando yo coloco la mirada en Cristo y dejo que la palabra de Dios vaya renovando mi pensamiento, vaya renovando mi corazón, mi conducta va cambiando. ¿Sabes lo que muchas veces desanima en este proceso? No es la gracia de Dios, porque Dios siempre está cerca. No es tampoco las caídas que yo pueda tener, porque Dios promete restaurar y levantar. No son los errores que yo pueda cometer en mi vida, porque yo entiendo que cuando yo acudo a Dios, aunque me haya desviado y lo miro a Él, Él está dispuesto a recibirme. Pero sabes, en este proceso lo que muchas veces nos cuesta son las personas que están a nuestro alrededor. Porque muchas veces yo puedo estar caminando con Cristo y hay cambios que surgen y el corazón va cambiando. Pero de repente por mi conducta hay personas que están mirando que fueron lastimadas. ¿Y qué es lo que piensan? ¿Qué falsedad? ¿Cómo es que esta persona, si hizo lo que hizo, ahora está diciendo gloria a Dios? Sabes que Pablo también vivió este problema. Pablo, antes de conocer a Cristo, fue una persona que mató personas, encarceló a personas, destruyó familias porque decían creer en Cristo. Ahora fíjate, Pablo recibe a Cristo. Pablo comienza a darse cuenta de los cambios que surgió por haber conocido a Cristo y lo que ahora tiene que comenzar a hacer. Y dice, enseguida Pablo comenzó a predicar en las sinagogas donde afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Pablo tenía un fuego por dentro. Aquel Cristo que él había conocido, la gracia de Dios. Y dice Pablo, esto es ahora lo que tengo que predicar, es lo que tengo que hacer. Pero fíjate la respuesta de las personas. Y todos los que lo oían predicar se quedaban atónitos y decían, ¿acaso no es este el que exterminaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿No es verdad que vino acá para prenderlos y llevarlos ante los principales sacerdotes? Pero mira la actitud de Pablo. Pero Saulo iba cobrando más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco al demostrarle que Jesús era el Cristo. Y después de algún tiempo, los judíos se reunieron en consejo y resolvieron matarlo. Así que día y noche hacían guardia en la entrada de la ciudad para matarlo. Y nadie creía los cambios que Saulo había hecho. Dice versículo 26, cuando Saulo llegó a Jerusalén, tuvo la intención de reunirse con los discípulos, las personas que habían estado cerca de Jesús. Pero todos le tenían miedo porque no creían que fuera uno de ellos. Ahora imagínate la actitud de los discípulos. Este hombre era tan malo que la gracia de Dios no lo podía alcanzar. Pero Pablo decía, yo conozco a Cristo. Ahora el interior ha cambiado y entiendo que hay un propósito nuevo. Y sabes lo que Pablo hacía, él se esforzaba cada día más para que aquel cambio que Dios había colocado en su interior, las personas a su alrededor lo pudieran ver. Sí, las personas dudaban, pero él se esforzaba más. Sí, personas tenían miedo, no creían, pero él continuaba mirando a Jesús. Y sabes, esta mañana, ¿qué te detiene a ti? ¿Qué es lo que tú te detiene? ¿De repente te crees que eres muy justo ya y no necesitas a Cristo? Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado. Y si hay una cosa que yo entiendo, decía Pablo, es que el cambio siempre es continuo. ¿Qué es lo que te detiene? ¿El desánimo de que lo has intentado mucho y que no puedes más? Deja que Cristo comience a obrar, que su Espíritu Santo comience a obrar en tu vida y que su palabra comience a guiar el pensamiento. ¿Qué te tiene desanimado? ¿Lo que la gente duda en ti? Y que en vez de animar tiene palabra de decir nunca puedes cambiar. Créele a Dios. Confía en Dios. Porque lo único que nunca cambia son los cambios continuos en la vida y la presencia de la gracia de Dios en nuestra vida. Sabes, hoy tienes tú la oportunidad de poder venir ante Dios y derramar tu corazón ante Jesús. Necesitas la salvación, recuerda la gracia de Dios. A pesar de que éramos objetos de ira, la ira de Dios fue colocada sobre Cristo y la salvación entregada a todo aquel que cree. ¿La tienes?
si son los cambios, anímate a seguir adelante, porque Cristo continúa contigo. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por esta tarde, gracias por su palabra. Gracias por este nuevo pacto que usted comenzó, que no es por mérito nuestro, sino por aquello que usted hizo a nuestro favor. Dios, no nos permita caer en el error de pensar que nosotros somos fuertes. Que así como Pablo entendamos que el cambio es cada día. Que hasta que no nos encontremos con usted, siempre hay algo para cambiar. Guíenos, Señor, y guárdenos durante esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Vamos a ir en esta hora. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Necesita oración por su vida. Mientras cantamos esta canción, usted puede pasar a este lugar y aquí va a estar el pastor, van a estar los pastores aquí orando por su necesidad.
Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Te quiero.